Pepi Navarro, episodio 103. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepi Navarro.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Arquitectura y sostenibilidad, la quinta edición de los premios MAPEI. Sobre ello hemos estado hablando en Instatectura esta mañana Darío Núñez, mi compañero y yo, Ushua Don Blas. Además, para la segunda parte del directo hemos contado con la participación de Óscar Agüera, arquitecto, jefe de la oficina técnica de MAPEI Spain y miembro del jurado en esta edición. Darío y yo hemos dado un repaso por las obras ganadoras de las ediciones anteriores. Muchas de ellas os sonarán porque han aparecido aquí y allá en múltiples publicaciones y además han sido premiadas en más de una ocasión. La del año 2017 de H Architectes es el proyecto cívico Cristalería Planel. En el 2018 Cole Clerc con el edificio mixto de viviendas y alojamientos temporales. En 2019, Ana Noguera y Javier Fernández por el polideportivo y ordenación interior de Manzana en el Turó de la Peira. En 2020, Roldán Berengué por el proyecto Fabra y Coats. De todos ellos hemos estado hablando largo y tendido y en la segunda parte del directo con Óscar Agüera hemos estado valorando cada uno de ellos desde el rigor más científico en términos de sostenibilidad hasta su valor, su alto valor arquitectónico. Arquitectura y sostenibilidad, quinta edición de los premios MAPEI de Instatectura de esta mañana. Muy buenos días. Arquitectura y sostenibilidad. Bueno, pues hoy se cierra una nueva edición de los premios MAPEI y para hablar de todo ello pues tenemos como invitado a Óscar Agüera, ¿no? Que es el jefe de la oficina técnica de MAPEI Spain y miembro del jurado. Voy a ir dando paso a mi compañero Darío, que ya lo veo por aquí. A ver, Darío, bueno, ¿qué tal? Y bueno, y con él, con Darío, iremos introduciendo un poquito la temática del día, ¿no? La temática de arquitectura y sostenibilidad y de cómo empresas como MAPEI pueden contribuir a, bueno, a dar a conocer nuevos proyectos. Darío, ¿te has puesto ya un look
Hola,
de verano?
Compi. Sí, me he pelado, hija.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo bien, estáis por bien. Segovia?
A ver. Bien, muy bien. Buena temperatura.
Sí. No, ¿no estáis achicharrados?
No, no tanto. Hombre, yo siendo sevillano aquí en Segovia no noto tanto calor.
Ya. Oye, qué importante la arquitectura y sostenibilidad también para estos casos, ¿no? También para protegernos de las inclemencias del tiempo, tanto del frío como del calor.
Yo estoy más en la arquitectura mediterránea, que estos temas ahora que sacan de passive house y tal, hombre, que evidentemente son acertados, pero yo creo que la arquitectura mediterránea, la vegetación, funciona. El agua, el no sé qué, las sombras, ha hecho más por... Yo no sé si viniste a la Expo, pero la Expo estaba, la Expo de Sevilla en el 92, había un microclima ahí con vegetación y un poco de agua que decías, coño, ¿cómo puede hacer 50 grados ahí fuera y aquí dentro estarse tan a gustito?
Y tener este oasis aquí dentro, ¿no? O sea, este, aquí fuera, sí, sí, mejor dicho, sí.
Exactamente.
Sí, sí. No, no fui a la Expo, era yo muy enana todavía. Ahí. Y en mi casa no se movían de Expos en Expos.
No, yo hablo por aquí con gente y todos dicen, ah, pues yo estuve en la... También está más cerca, claro, de Segovia, sí, de Sevilla, que Navarra, sí, pero bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, Darío, pues hoy hablábamos de los de la nueva edición de los premios MAPEI, que termina hoy, ¿no? Han tenido abierta la recepción de convocatorias, ¿no? La recepción de propuestas hasta... Bueno, todavía estamos a tiempo. Hoy a las 23:59.
Hasta las 12, eso. Hasta las
23:59. Eso es.
Oye, yo creo que además que es muy importante este tipo de premios porque yo creo que ya es indisociable la arquitectura y la sostenibilidad.
Sí. Hace unos años podíamos estar hablando de una moda. La gente, ¡buah, es que esto es sostenibilidad! ¿No? Es una moda que ahora se le pone ahí a la palabra arquitectura, qué tal, no, o sea, es llegó para quedarse y llegó para ser un necesario, ¿no? Y algo transversal, además, ¿no? Dentro de todo el proceso, ¿no?
ya se habla, pues eso, obviamente hemos hablado muchísimo también en el blog de economía circular y tal, o sea, tener en cuenta también la sostenibilidad desde minuto cero, desde el minuto del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, qué importante y yo, es y cuántos disgustos nos ahorramos. Y aparte,
en este sentido, está muy bien, queremos recordar los ganadores de los premios, y es que los ganadores de los premios van mucho en esto que estás hablando, porque al final los ganadores de los premios han tocado casi todos los palos, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, el 2017 gana H Arquitectes, tan conocidos, ¿no? Por el proyecto Centro Cívico Cristalerías Planel, ¿no?
Sí.
Edificio que destaca por su indiscutible valor arquitectónico y por su uso, de las estrategias en materia de eficiencia energética. En 2018 gana Colli Leclerc con el edificio mixto de viviendas y alojamientos temporales. A mí esto, el proyecto me encanta, la verdad.
El de las cristalerías. Yo he estado viviendo ahora mismo el de las cristalerías Planel. Si no te importa, podemos ir así como... No puedo compartirlo, pero pondremos los enlaces junto al vídeo y el audio que hagamos del directo de hoy. Porque la verdad es que por fuera no parece que, o sea, que sea un edificio que esté manteniendo como una especial cuidado con este tema, ¿no? O sea, parece un edificio, es precioso, es espectacular y dices, bueno, estos han fijado muchísimo. No sé por qué, pero existe como la falsa creencia de que los edificios que tienen como esa conexión con la sostenibilidad y que cuidan la eficiencia energética, etcétera, no tienen por qué ser muy bonitos, ¿no? Y se parece como que la estética se queda a un lado relegada y estos ejemplos dan clara cuenta de ello, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Hay arquitectura preciosa, espectacular, que encima cuida el medio ambiente.
Y hombre, y H Arquitectes, ¿no? Que bueno, hombre... Sí. Son, hombre, en 2017 a lo mejor no eran tan conocidos, pero joder.
Pero a lo mejor, desde luego en el blog hacemos mucha referencia a cada 2x3, están entre nuestros proyectos destacados, sí, sí. Fue espectacular este edificio de ladrillo, sí.
Sí, lo que te decía, las viviendas, el edificio mixto este de Colli Leclerc que tuvimos a Judith en el debate del año pasado, me parece una maravilla, me gusta mucho... tratar los espacios estos ahora tan de moda, ¿no? Ahora que están hablando que las terrazas, ¿no? Por allí, por País Vasco, ¿no? Que van...
Sí,
dicen que para... Si puedes poner terrazas, pues es un plus, ¿no?
Sí, balcones. Se van a intentar a nivel normativo, se va a intentar que siempre que se pueda, que sea posible, se puedan instalar ventanas, balcones en las viviendas, sí.
Y yo creo que la voluntad política para este en estos sentidos es fundamental. Porque
además fueron muy rápidos en tomar esta determinación, ¿eh? Fueron muy rápidos. Todavía yo creo que estábamos, no sé si era verano de 2020, o sea, fueron muy rápidos tomando esta determinación.
Bueno, en sentido, estas están, a mí me recuerdan mucho a las del Prisker, esta de la Catoni Basal.
Sí.
Y me recuerda mucho y nada, a mí me encantan. Después, en 2019...
Recuérdanos, Darío, porfa, en qué debate tuvimos a Colli Leclerc Arquitectos.
Sí, tuvimos el debate del año pasado de MAPEI, de los premios MAPEI, tuvimos tuvimos a Edith y tuvimos a Ana Noguera, que es la ganadora de 2019.
Pondremos tuvimos link también, apunto aquí.
Tuvimos a Ana de... Pero, no me sale el nombre, ahora lo digo, de Greenville del Calcin Council, vale. ¿No?
Sí.
Porque claro que son parte del propio MAPEI. MAPEI se apoya en Greenville del Calcin para valorar también el tema de sostenibilidad.
Sí, hablaremos con Oscar también de esto, ¿no? De sus aliados, de sus potentes aliados, ¿no? Que MAPEI no están solos, son un equipo ahí. 2019.
Bueno, el proyecto de Ana Noguera, sí, estoy con ello. Javier Fernández del Polideportivo y Ordenación Interior de la Manzana en el Turó de la Peirá.
Sí.
Más o menos, ¿no? Me habéis entendido. Hemos hablado, además, yo creo, Usú, alguna vez en el Instatextura sobre este proyecto. Sí. Y pues el otro hablaba más de vivienda. Este yo creo que nos habla más de una integración urbanística.
Total.
O sea, de sostenibles en una intervención urbanística, en una parte degradada de la ciudad, en un barrio tal.
Sí.
Y ¡guau! El proyecto, pues, lo veréis, es una maravilla, todos los temas de sostenibilidad. Mira, Alejandro, saludos desde Perú.
Saludan desde Perú, qué bueno poder coincidir en hora.
Qué guay. Sí. Y estuvo Ana Noguera también en el debate y nada, fue estupendo.
Este proyecto de Noguera, ¿no? Bueno, el polideportivo, además, tiene otro reto, ¿no? Está construido también con grandes cerchas, grandes vigas de madera, ¿no? Y entonces esto nos toca la otra pata que a nosotros nos interesa desde este Pinevano, que es la construcción con madera, ¿no? Por el bloque de madera y construcción de Cinsa. Y bueno, nos parece este proyecto también lo hemos compartido en esas otras redes, porque la verdad es que es un proyecto referencial, ¿eh? O sea, es capaz de superar grandes luces, yo creo que es a través del CLT y bueno, pues es espectacular este proyecto, sí.
Y en el ganador del 2020, ¿qué tocan ahora? El tema de patrimonio. El tema patrimonio, patrimonio industrial, la rehabilitación de... En el proyecto Fabran Coats, ¿no? De Roldán y Berenguer Arquitectos.
Otro pedazo de proyecto. Es que sí, la verdad es que...
Que no veas, ¿no? Yo creo que se quedan un poco con la cáscara, ¿no? Y si no recuerdo mal, meten ahí las viviendas, ¿no? Lo hemos visto también, yo creo.
Sí, lo tenemos también compartidísimo, de hecho, yo creo. Lo tenemos en el Instagram como proyecto del día, en la web, sí.
Sí.
Porque es otro de esos proyectos que, pues mira, MAPEI, el jurado de MAPEI, esto habla muy bien del jurado de MAPEI, ¿no? Pues porque al final todos estos premios, todos estos ganadores, todos estos reconocimientos de estas obras de arquitectura, luego las hemos visto aquí y allá, ¿no? O sea, son obras muy, han sido, podemos decir, dentro de la escala nuestra de la arquitectura y tal, son obras virales, o sea, se han visto aquí y allá. Pues eso, porque tienen una calidad excepcional. Además, bueno, pues como siempre decimos también desde aquí, la importancia de sacar unas buenas fotos de tus proyectos de arquitectura, ¿no? Y en este caso es un ejemplo de ello, ¿no? Como son muy fotogénicos de por sí, ¿no? Trabajar sobre un patrimonio industrial de tal magnitud, ¿no? Y dejar en el interior esos elementos blancos, metálicos, tan, ¿no? Tan livianos, ese contraste, pues la verdad es que, bueno... Pues yo qué sé, la magia está ahí.
Una pasada. Una pasada y bueno, se demuestra que, como lo que hablábamos en el Arquicafé con Diana, que el patrimonio industrial en este caso pues es bastante utilizable, ¿no?
Sí.
Pues no deja de ser un continente con, en este caso, con mogollón de ventanas. O sea, joder, es que se puede aprovechar, ¿no? Sí.
No. Y además, lo que nos interesa hoy, que encima está dentro de los premios de arquitectura sostenible, ¿no? O sea, es bonito, precioso, muy fotogénico, recuperamos patrimonio, pero es que encima estamos contribuyendo, bueno, de otra forma muy importante.
Y nada, y ahora darle un poco el valor a MAPEI por hacer esta apuesta, esta apuesta por la sostenibilidad, porque, hombre, esto es un esfuerzo por parte de la empresa, entiendo yo, ¿no?
Sí.
De fomentar, para fomentar la realización de proyectos de arquitectura sostenible, y nada, la relación con Green Building Council, pero bueno, esto nos hablará más tranquilamente Óscar, que es el que sabe del tema.
Estaba intentando, voy a intentar invitar, ay, no, perdón, no sé si he invitado a quien no debía. Sí, Óscar, aquí. Pues bueno, nada. Darío, pues ahora hablamos con Óscar. Óscar nos contará, pues eso, cómo una empresa familiar pequeñita, nacida en Italia hace 80 años, se convierte pues en una referencia a nivel de productos para la arquitectura sostenible, pero también de premios.
Chao, Darío. Gracias.
Segundo intento. Vamos a intentar dar paso directamente a Óscar, a ver si estamos todavía llegando a los seguidores. Me está archivando Instagram. Aquí estamos.
No sé. Yo creo que no vamos a poder.
Sí, sí podemos. Ahora. Sí podemos. No me lo puedo creer.
Aleluya.
Pues no me han salido las caritas que te decía, ¿eh?
Al final lo de siempre, desinstalar y volver a instalar.
Y es que ya lo dicen los informáticos, apaga y enciende.
Sí, está claro.
Bueno, en este caso lo hemos hecho los dos, he dicho, a ver si voy a estar yo aquí hablando, y resulta que soy yo, ¿no? Bueno, estamos actualizados y estamos en directo. Óscar, muy bien, genial, te tenemos con nosotros. Además decía, ¿no?, que Óscar, además de arquitecto y de parte de MAPEI Spain, es jurado del miembro de los premios MAPEI, que es el tema que hoy traemos aquí, ¿no? La quinta edición de los premios MAPEI. Cuéntanos, Óscar, ¿cuál es la filosofía de este premio? ¿Cómo lo vives tú?
Sí, este año me estreno como jurado. Los años anteriores, por parte de MAPEI, pues nuestro director de asistencia técnica, Gabriel Ortín, que de hecho es el ideólogo de este premio, quien lo fundó y quien lo ha mantenido durante todos estos años, pues había participado como jurado representándonos. Y bueno, es un premio que se creó pues con la voluntad que comentabais, ¿no? Pues para fomentar los proyectos, para fomentar que se hagan cada vez más proyectos de arquitectura sostenible y que cada vez tengamos más referencia a apoyar a quien se preocupa de este ámbito y a quien lo introduce ya desde el momento en el diseño y quien lo lleva a la realidad, porque lo que teníamos son obras acabadas.
Obras reales, tangibles, que podamos ir a visitar, exacto, y aprender, ¿no?
Y cuantificables. Cuantificables. Sobre todo. Sí, también. Bueno, eso siempre es. Hay valores, hay términos cuantificables y hay otras cosas más que se valoran en términos de calidad, ¿no? Pero bueno, siempre en que este, es muy importante que sean medibles, ¿no?
Eso es. En este sentido, avanzaba ya, porque el otro día hablando contigo sobre el directo que íbamos a tener, ¿no? Hacías hincapié, ¿no? Hacías especial, incidías especialmente en esas dos partes que tiene el jurado, ¿no? En esas dos fases de filtrado de proyectos, ¿no? En esa primera técnica más cuantificable, más de rigor científico, ¿no? Y luego esa segunda parte igual más vinculada, pues eso, al valor arquitectónico, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se hace el proceso?
Sí. Desde un principio ya pues se pensó que, bueno, teníamos que tener el máximo rigor posible, uh-huh, y dejar el mínimo de factores a los valores, a aquellos objetivos, ¿no?
Sí.
Que, bueno, siempre están, está claro, uh-huh, ¿no? Pero desde el principio pues se quiso contar con el apoyo del GBC, del Green Building Council España, uh-huh, como reconocidísimos expertos en el tema y que colaboran transversalmente en todo el sector de la construcción para fomentar esta arquitectura sostenible, ¿no? Y entonces lo que pensamos, lo trabajamos junto con ellos, es que, bueno, se crease una primera, nosotros recibimos todos los proyectos, la gente que se quiere presentar, entonces se crea una primera comisión técnica, uh-huh, con miembros del GBC que valoran en base, sí, a cuatro temáticas grandes, ¿no? Que serían energía, recursos naturales, tanto agua como materiales, calidad ambiental, aspectos sociales e incluso, vale, un apéndice de innovación. Se valoran todos estos, bueno, con unos subpuntos detallados.
Eso te iba a decir, que, algo como muy, muy riguroso, que además entiendo que cada capítulo, o sea, cada criterio tendrá su desglose.
Uh-huh. Exacto, el GBC como ideólogos y evaluadores del sello del certificado medioambiental verde, pues tienen mucha experiencia en esto, ¿no?
Claro.
Y entonces pues ellos establecen todos estos parámetros, entonces a partir de aquí este comité científico del GBC lo que hace es valorar que estos proyectos sean sostenibles.
Claro.
Entonces, en base a la puntuación que sacan estos proyectos que se han presentado, pues hacemos una primera selección de 10 proyectos,
vale,
a veces se ha ampliado alguno más, ¿no?
Vale.
Pero estos primeros 10 proyectos que tenemos garantizado que están diseñados y ejecutados de una manera sostenible y con respeto al
medio.
Entonces, cuando pasan estos 10 proyectos, entonces vamos a la fase de valoración del jurado.
Uh-huh.
Bueno, también hay una valoración de estudiantes de arquitectura.
Ah, mira.
Sobre estos 10 proyectos.
Vale, que metéis de alguna manera la participación de la futura cantera, ¿no?
Exacto, que es importantísimo, sí, y cada vez yo creo que lo tenemos que hacer más en más ámbitos, ir, bueno, generando sinergias con la gente que está en las facultades.
Totalmente.
Y sobre estos 10 proyectos, en paralelo, pues hay una votación de los estudiantes de arquitectura que escogen el proyecto, su proyecto favorito.
Favorito,
intentamos,
sí.
En las bases lo que ponemos es que se fijen quizás más en el ámbito social, ¿no?
Uh-huh.
Y en la escala humana de estos proyectos. Pero bueno, al final pues votan el que ellos prefieran.
Uh-huh.
Esto es una parte que va en paralelo y entonces la parte oficial, bueno, uh-huh, la más aquello convencional en cuanto,
sí,
a premios, es la de un jurado que formamos pues representantes del GBC, de MAPEI. El ganador del año anterior también formaba parte del jurado, este año Mercé Berenguer, de Roldán Berenguer Arquitectos.
Espectacular la fábrica,
claro. Sí. Sí, sí, sí. Yo vivía muy cerca, de pequeño por allí, he visto la transformación de ese ámbito y es espectacular. Les he felicitado por este proyecto, bueno, humildemente, porque, bueno, ha contribuido a fomentar el cambio que se ha generado en toda esta grandísima zona del barrio de San Andreu de Barcelona.
En el barrio en general.
Para darle nuevos usos, sí. Bueno, pues uh-huh, el ganador del año pasado, decíamos, representante de MAPEI, representante de GBC, y invitamos a tres, bueno, reconocidos expertos en arquitectura. Uh-huh. Este año ya veis el plantel que tenemos. Guillermo Vázquez Consuegra, María José Aranguren y Gerardo Guadel, que... Uh-huh. La mayoría debéis conocer.
Sí, sí.
Y, bueno, este jurado al final lo que hace es, pues, de estos 10 proyectos que hemos preseleccionado, pues incorporar la valoración arquitectónica, ¿no? Uh-huh. Siempre teniendo en cuenta también los factores de sostenibilidad que ya se han
pre-premiado o preseleccionado, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, lo que hacemos... A ver, lo decía hace poco Dolores Huerta, de GBC, la directora general, que una frase que me gustaba mucho, ¿no? Que la arquitectura, para ser buena, ¿no? Para que sea buena arquitectura, debe ser sostenible.
Debe.
O sea, ya tenemos que introducirnos esto, ¿no? Para valorar una buena arquitectura ya tiene que tener como premisa que sea sostenible.
Eso es un poco lo que hacíamos referencia antes, ¿no? Que tendríamos que llevarlo ya, es que ahora ya no cabe arquitectura sin contar con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, es verdad, exacto, que han sido unos años que, como hablaba con Darío, que es que parecía que era una moda, ¿no? La gente que hace arquitectura sostenible, ¿no? O sea, tiene que estar intrínseco dentro del propio proceso. De una manera u otra, cada uno a su escala y dentro de su tal, pero dentro de las posibilidades que podamos, intentar tener todos estos criterios, ojalá seamos capaces de construir arquitectura pues en estos términos, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, pues, sin duda.
Como ojalá... vemos, largo proceso de selección. Es un largo, sí, arduo, sí, proceso, sí, que arranca hoy a las 00:00 de mañana, mejor dicho, ¿no?
Sí, sí, todavía quedan unas cuantas horas. Esperamos en estas horas recibir algún proyecto más, seguro.
Seguro que hay algún retardado.
Todas las horas cuentas y en arquitectura ya lo sabemos. Hasta el último momento estamos ahí para mejorar el proyecto y acabar de entregar lo que tenemos que entregar. Y bueno, ya hemos recibido muchas propuestas y hoy seguro que recibiremos alguna.
Qué bueno. O sea que vuestro trabajo, en realidad, vuestro trabajo de meteros así como el avestruz, pues empieza mañana, ¿no? Tucu, 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 encerraros.
Sí, 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 ya empezará mañana. Sobre todo esta primera parte, sobre todo la carga de trabajo ahora en este periodo inicial será, como te comentaba, el comité científico de técnico de PBC, pero bueno, con nuestro apoyo también, hablando con nosotros, y pues luego ya después del verano pues haremos esta selección de los 10,
vale,
y al final en octubre ya es cuando nos reuniremos el jurado para determinar los 3 premiados.
Vale, con el arranque de curso entran también las ideas, no, las propuestas premiadas por los estudiantes de arquitectura, ¿no? Y luego,
exacto,
ya metéis todo eso en el combo vuestro, el valor arquitectónico, el criterio científico y la propuesta, o sea, las propuestas sociales desde la perspectiva más social de los alumnos, y ya sacáis como los ganadores. O sea, nos vamos ya a octubre. Pues en octubre esperamos tenerte aquí y nos vas contando, nos puedes contar, podemos hacer esto.
Cuando queráis.
Volvemos a actualizar la aplicación, claro, porque de aquí a octubre Instagram puede hacer lo que quiera con nosotros, pero bueno.
Por si acaso.
Eso es.
Sí, sí, sí.
Repasábamos eso sí.
Dime, perdona.
No. Di tú.
No, yo creo que ibas a ir por el mismo lado, ya, para destacar los proyectos que habíamos premiado, ¿no?
Eso es, vamos a destacarlos. Venga, los repasamos y así cerramos con ellos, que son, aparte de obras espectaculares, lo que decía con Darío, que es que encima él pues habla muy bien del jurado de mapping, ¿no? Porque son proyectos que luego continuamente estamos viendo aquí y allá en todas las revistas referentes de arquitectura, ¿no? Nosotros en el blog también, de nuestra manera, siempre las hemos ido sacando. Y claro, y de repente dices, ostras, pues que fíjate, estos 4 proyectos han triunfado siempre que los hemos compartido, siempre que... Algo tiene de bueno en el jurado de MAPEI, ¿no?
Sí, sí, los jurados anteriores, hombre, esperamos este año hacerlo también.
Seguro.
Es un reto para mí, rodeado de estos otros arquitectos reconocidísimos. Pero bueno, yo creo que han acertado bastante, sí, sí. Además, muchos de los proyectos multipremiados en distintos sitios. O sea, hablabais de primeros premios antes, pues hay segundos y terceros premios también que hemos dado estos años que también han sido reconocidísimos, premiados. Bueno, la semana pasada, el segundo premio del 2018, Life Reusing Posidonia, lo premiaban en el programa Life de la Unión Europea como proyecto, mejor proyecto del año a nivel medioambiental, que es un proyectazo que tiene en cuenta muchísimos de los factores y más de los factores que nosotros valoramos en estos premios.
Pero bueno, esto no nos tiene que asustar, ¿no? Tenemos que animarnos a enviar nuestros proyectos, ¿no? Porque parece que estamos aquí, yo qué sé, luchando, compitiendo contra los mega grandes, ¿no? Con gente que es súper premiados, pero bueno.
No, hay proyectos de todas las escalas. También ha habido proyectos de despachos pequeños, de una escala muy pequeñita, pero muy trabajados, con una gran atención al detalle, que tienen una calidad tanto arquitectónica como de preocupación por la sostenibilidad altísima.
Ya. Venga, pues hacemos ese repaso. Vamos, Óscar.
De acuerdo.
2017. teníamos a H Arquitectes con el proyecto de Centro Cívico y las cristalerías Planel, ¿no? ¿Qué destacarías aquí especialmente de este proyecto?
Bueno, H Arquitectas, ya conocéis la trayectoria, lo habréis publicado muchísimo en vuestro blog y en muchos otros medios. Y bueno, destacar todas las estrategias medioambientales que incorporan a un proyecto que tiene un respeto máximo por el patrimonio y que además incorpora también ese ámbito social de la sostenibilidad que siempre tenemos que tener en cuenta. Y bueno, con unos dobles espacios espectaculares, con un respeto hacia las estructuras y los materiales previos que tenía el edificio. Y además integrando, bueno, aquello, claro, la imagen característica son esas chimeneas que incorporan, que crean un diálogo con el campanario del barrio que tienen ahí cerca, ¿no? Que son unas chimeneas solares que lo que hacen es garantizar una ventilación natural con estos ventiladores solares que acumulan calor y lo que hacen es extraer el aire caliente del edificio, generando una circulación del aire interior y una regeneración de este aire sin necesitar de medios mecánicos. Esto, claro, ellos han tenido... proyectos también suponen un gran esfuerzo complementario de experimentar, de buscar materiales innovadores, de asesorarse con consultores energéticos, etcétera. Y al final ha resultado algo, un proyecto que funciona perfectamente. Yo lo he visitado personalmente y es algo espectacular y que además eso ha dado un plus al barrio en su ámbito, en su aspecto social como proyecto.
Eso es. O sea, la importancia de sentarse y pensar antes de echar la primera línea, ¿no? Sobre el plano.
Sí,
la importancia
de
investigar, de ver, de cómo queremos que esto funcione. 2018, con Cole Clerc Arquitectos, Jaime y Judith, que además los teníamos el año pasado, eso es como recordaba Darío, en el debate de los premios MAPEI.
Sí. Bueno, es un edificio, lo que decíais, ¿no? A veces... que puede parecer que hay un tópico, ¿no?, de que los edificios que sean sostenibles tienen que tener un aspecto determinado que a lo mejor es diferente de la arquitectura que vemos en otros ámbitos y que no es especialmente destacada por la sostenibilidad. Aquí Coy Leclerc, introducen desde el principio también este aspecto social, ¿no?, de la sostenibilidad. Es un edificio que está destinado a ser vivienda de personas vulnerables. Y le da una calidad a estos apartamentos que pueden estar en cualquiera de los proyectos de máximo confort y calidades que podemos tener en cualquier otro, ¿no? Entonces, aparte de esto, visitar su web y veréis, ¿no?, todos los argumentos de dobles espacios, ventilación natural, materiales interiores con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles, una preocupación por el medio ambiente y por el confort también y el bienestar de las personas en los espacios que habitan,
De número uno. 2019 con Ana Noguera y Javier Fernández, ¿no? El polideportivo y la ordenación interior de la manzana de Turo de la Peira.
Sí, bueno, esto es un proyectazo multipremiado también, como los anteriores. Sí, yo aquí, destacar ellos nos lo explicaban, ¿no?, cuando fueron premiados y... Claro, lo explicará modestamente, doy apuntes de estos proyectos, pero claro, ellos son los que lo explican mejor. Aquí, sobre todo, destacar una cosa, ¿no? Era una implantación, es un barrio, con unos espacios interiores degradados, mucho hormigón, mucha superficie dura, que no drena, no tiene esta permeabilidad, ¿no? Entonces, había un proyecto en que tenía que implantar un polideportivo y una piscina, por un lado, ¿no?, en todo este espacio interior. Entonces, lo más directo, ¿no?, por el proyectista muchas veces es, aquí pongo la piscina, aquí pongo el polideportivo, intento encajarlo y, el espacio que queda, intento que sea lo mejor posible, ¿no? Aquí hicieron una estrategia, brillante, ¿no?, que es lo que dijeron es, vamos a valorizar todo el espacio libre que hay aquí en el interior de estos edificios y lo máximo posible, y vamos a concentrar los dos programas uno encima de otro. Vamos a hacer la piscina y encima de la piscina vamos a poner el polideportivo. Todo conjugándolo en una misma estructura, con lo que conlleva esto también de estrategia de ahorro de recursos, juntar instalaciones y que todo funcione de una manera más correcta y en el caso de criterios medioambientales. Y entonces resultó también el proyecto del espacio libre que hay alrededor, también, lo hicieron con un cariño espectacular y ha ganado el barrio. Aparte de dos equipamientos, ha ganado un espacio libre que antes no tenía.
Claro, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Ya cuando adquiere una escala un poquito superior, ¿no? Y digamos, esos criterios y esos pensamientos salen más allá del edificio, ¿no? Y de repente contagian el entorno. Eso, lo que hablabas también con el confort exterior, porque a veces hablamos del confort como del interior de la vivienda, pero es que el confort del espacio público, ¿no? El que las cosas funcionen y el que de repente se recupere algo totalmente degradado es algo, vamos, que si lo consigues con una obra arquitectónica en la que has tenido que intervenir puntualmente, a nivel escala pequeñita estoy diciendo, ¿eh? Pues bueno, gana por 10, ¿no? O sea, si consigues regenerar el entorno es ya... Y de la misma manera venimos también con otro proyectazo que es el de Fabra y Coats, ¿no? De Roldán Berenguer Arquitectos, como decías al principio, los ganadores del año pasado, que tú además has conocido ese entorno y una vez más pues han conseguido recuperar, regenerar, ¿no?
Sí, sí, casualmente yo nací en el barrio de San Andreu, muy cerca de esta fábrica. Cuando yo vivía allí pues todavía funcionaba, ¿no? Hace relativamente, bueno, ya hace unos
poco,
años.
Poco, hace relativamente poco.
Bueno, ya van pasando. Y bueno, poco a poco todo este espacio de este recinto fabril de Hilaturas, se dedicaba a Hilaturas, Fabra y Coats, se ha ido transformando, ¿no? Con un centro de arte contemporáneo, con, bueno, otras viviendas, otras instalaciones, y poco a poco, porque es un espacio muy grande, se ha ido reconvirtiendo. Y una de las últimas intervenciones ha sido la de Roldán y Berenguer, pues haciendo este proyecto de vivienda para jóvenes. Y bueno, con un máximo respeto hacia la estructura preexistente. Y bueno, haciendo esa estrategia, ¿no? De separarse, de hacer una caja dentro de la caja, que con un minimísimo impacto ambiental, con bueno, prácticamente toda la estructura, aprovechando la estructura ya existente para lo que es la envolvente y haciendo una estructura interior basada en la madera, básicamente, con un peso muy bajo. El peso físico de las intervenciones también es algo que tiene que ver mucho con la sostenibilidad. Ajá. Cuanto menos pesa un edificio, nos acordaremos de citas que hablaban de esto, pues menos impacto tiene. Uh-huh. Y la verdad es que con una calidad de interior espectacular. Y aparte también integrando a última hora un programa de acogida de una colla castellera del barrio, que creando un espacio a doble altura que está anexo a las viviendas, y todo conjugándolo con unos espacios interiores y unas circulaciones que son, bueno, siguiendo la tónica de proyectos de Roldán y Berenguer, que, bueno, ya tienen un catálogo de obras.
Ya, sí, sí, y con ese concepto también de fomentar pues la relación, ¿no?, social de los habitantes, ¿no?, con eso de generar comunidad entre los que ahí lo habitan. Pues menudo repaso hemos dado, Óscar. Os deseo buena suerte, mucha energía, mucho café, que os acompañe.
Muchísimas gracias. Sí, sí,
porque
sí.
Si todo va como debiera y como parece que va a ir, tendréis un montón de propuestas que debatir y que valorar. Así que
ojalá. Hoy a las 12 de la noche veremos, ya tenemos ganas de ver.
Ya ves, 23:59, ese es el deadline de la entrega de la quinta edición de los premios MAPEI. Hemos estado con Óscar Agüeras, miembro de MAPEI Spain y encima del jurado de estos premios, o sea que hemos tenido esos problemillas técnicos al principio, pero ahora hemos podido hablar largo y tendido.
Sí. Bueno, por lo menos se han podido solucionar.
Sí.
Hemos sufrido, pero arreglado.
De todas maneras, como hablábamos, te emplazamos, Óscar, si te parece, y ya iremos cuadrando en fecha, pero de aquí a octubre ya iremos hablando, como para que, bueno, cuando tengamos el ganador, ganadora, los primeros tres premios, ¿no? Bueno, pues hablemos y lo digamos aquí también, ¿no? En un directo de este Penibarno.
Cuando queráis, un placer hablar con vosotros y felicitaros por todo el trabajo que hacéis fomentando.
Igualmente, nosotros hemos empezado así.
La arquitectura sostenible.
Sí, bueno. Nosotros intentamos hacernos eco de las buenas iniciativas y esta ya sabes de sobra que año tras año intentamos daros voz porque es que vamos, nos parece que vamos en el mismo camino, ¿no? De una manera o de otra, pero vamos todos en la misma dirección. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Óscar, por tu paciencia.
Bueno,
buena semana, Óscar.
Igualmente, chao. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.
Chao y suerte.